Seguimos habitando un mundo cualquiera cuando pasan 12 minutos de las 15 horas y estábamos escuchando Siglo en un lugar, un niño, desde el disco Ideación del año 1973. Siguen llegando muchos mensajes con sugerencias de esta selección musical para una fiesta de la nostalgia exclusivamente compuesta de música uruguaya que podamos identificar y vincular con la noción de nostalgia. Han sugerido realmente páginas muy buenas. Como por ejemplo esta que estaban sugiriendo. Sí, Riga de Cero estaba allí entre las sugerencias. Dime lo que dice la lluvia al caer, es el ritmo del amor. A ver cuál más llega por aquí.
Que no es Ritmo de la Noche.
No, esa la tengo clara también. Milonga de pelo largo de los Moonlights, dice Darío. Bueno, varios mensajes, y si lo podemos trasladar incluso nuestra inquietud a nuestros invitados.
Ah, yo creo que sí.
Porque desde el sábado primero de septiembre estará en la cartelera teatral montevideana y festejan La Mentira, la nueva creación de Gabriel Calderón, que vuelve a estrenar una obra escrita y dirigida por él después de 5 años. Y nos acompañan esta tarde en Un Mundo Cualquiera Carla Moscatelli y Gustavo Zafores, integrantes del elenco de IF Festeja la Mentira. Bienvenidos, Carla y Gustavo, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Recién estábamos charlando también. Ustedes tendrán su nostalgia musical local, ¿no?
¿Cómo no?
¿Tienen alguna preferencia?
Y esa época que decíamos afuera del aire, los 80 y pico, tenemos Cero, Los Tontos, Los Traidores, La Tabaré, Los Estómagos.
La movida rockera post dictadura, ¿no?
Exacto. Claro.
Ahora, mientras hablabas, igual me acordaba de Yacimel, por ejemplo.
Ay, sí, claro, más con noventoso. El micrófono.
Uruguaya.
No, 90 y algo, claro. Sí, sí,
yo me acordaba también del Pájaro Canzani.
También. Es buenísimo.
Es buena.
Es verdad.
Anote. Chivibón. Sí,
Chividón.
¿Cómo no?
¿Cómo olvidarlo? Y no es una.
Bueno, estamos escuchando Flores en mi Tumba, porque si hablamos de movida rockera post-dictadura, tenemos que hablar de Los Traidores también, que lo pedían por allí. Pero además, porque acá se trata también de dar un entierro digno a un personaje, digamos, omnipresente en esta obra. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en dónde se ambienta esta historia de IF Festejan la Mentira?
Bueno, la anécdota de IF Festejan la Mentira vendría a ser que por distintas circunstancias una familia quiere enterrar al abuelo y no puede hacerlo. Entonces, en distintas etapas que atraviesa la obra, en distintos momentos, este núcleo familiar va tratando de enterrarlo y no puede. Por eso es que toda la gráfica y todo lo que rodea estéticamente a la obra está vinculado a las coronas, al velorio, al funeral, y por distintos motivos vamos atravesando distintas circunstancias.
Es una historia, si bien vos decís justamente, digamos, ese es el núcleo central, pero dentro de esa misma historia se van sucediendo como diferentes historias que por eso es que no, finalmente no le pueden dar un entierro. O sea, no es que no le quieran, no se le pueda dar un entierro, sino que en realidad no se llega a cumplir, o es ese desenlace que se va extendiendo.
Lo difícil de contar de esta
claro,
obra
sin develar
trama
el final,
ni
por
el
eso,
mecanismo,
claro.
Que es justamente lo más interesante, es vos vas atravesando distintos momentos, diría yo, como si fueran bloques y hay distintos sistemas de actuación. Lo que acá jugamos mucho es con el tema de cómo contamos lo que estamos contando, y eso es lo que se vuelve, sobre todo es donde se ha hecho más hincapié, donde se vuelve muy interesante el texto, pero sobre todo cómo lo estamos contando y la fuerza de la actuación y de las distintas formas de actuar, algo que podría ser bastante similar.
No sé si festejar es el término adecuado, pero actuar, ¿no es en parte celebrar la mentira?
Y sí.
Lo hacemos todos los días, lo haces vos, lo hacemos nosotros, y es como ser conscientes de eso.
Yo no lo hago, no mentira.
Invitamos a la gente también, ¿no? A que festeje con nosotros. La otra vez yo lo escuchaba a Gabriel en una nota, decíamos, el espectador cuando entra a una sala de teatro está festejando eso, está festejando que lo mientan. Claro. Él sabe que Hamlet no es Hamlet, que Gertrudis no está, no existe, y sin embargo compra y acepta, es un pacto. Nosotros acá lo que hacemos es justamente invitar a festejarlo. Y esto que decía Carla es importante. Las obras de Gabriel, esta pentalogía, esta es la número 4, si no me equivoco, siempre están situadas en Uruguay, ¿no? Y así como las otras, tanto en Us, Or, Ex, las tres obras estaban atravesadas por un elemento fantástico. En Us era el tema de la religión, en Or era el tema de los extraterrestres, en Ex era la máquina del tiempo. Acá hay otro factor que no podemos develar, que es el que atraviesa esta historia. Y estos tres bloques, estos tres grandes actos, son en un Uruguay posible, sí. Si fuese dominado por los militares, si fuese dominado por las religiones, si fuese dominado por un capitalismo feroz.
O sea, de ahí el if del título.
Exacto, y de ahí es, a raíz de esos contextos, es que esta familia no puede enterrar a esta persona. Entonces, los modelos de actuación, como decía Carla, van cambiando en función de ese Uruguay posible.
Es muy difícil explicar la trama de una obra de Gabriel.
Es muy difícil, hay que vivirla, hay que vivirla, hay que festejarla.
De eso, claro, pero también tiene mucho que ver, por lo que vos decías, esa etapa vinculada a la dictadura y también con la terapia. Según las distintas partes de...
Ay, atravesamos todo, atravesan porque este mundo es muy complejo.
No puedo no preguntarles lo que pasa, porque también un poco la terapia tiene que ver con una de esas cinco partes que tiene la obra, que es, digamos, está contada como en cinco
estilos
diferentes.
Digamos, sí, es una más.
Es una más.
Qué difícil, como dice Cristian, se está volviendo.
No, es que es como... ves, es como encontrar un submundo, ¿no? Vas como que metiéndote en esos condicionales. También el if tiene que ver con lo que uno se propone cuando está actuando o cuando está jugando, ¿no? ¿Qué pasaría si yo fuera tal cosa, si yo hiciera tal cosa, si yo? Entonces, es plantearte distintas circunstancias. Una de esas es un mundo habitado por terapias alternativas.
Sí. Y también hay otra temática muy fuerte en la obra, que es que encierra el todo, así como decíamos en las otras obras, está el cruce de lo fantástico con estas realidades de este Uruguay. En esta obra nosotros hablamos de la plata. Hablamos
la mentira
del dinero,
y la plata son la como plata, los dos pilares fundamentales.
Y va a estar atravesada todo el tiempo por eso. Y nos va a hacer cuestionar una cantidad de cosas. Al público, a nosotros, el valor que le damos a la plata, el porqué del dinero, ¿no?
A través del desenlace de una muerte.
Exacto.
La herencia también.
Claro, por eso, tiene que ver justamente la familia con...
Exacto, la herencia que tiene que ver con lo que heredás de historia, de problemas, de preocupaciones, de dinero, todo lo que uno hereda, lo que uno es también lo que hereda, y también uno va dejando como legados... no siempre bueno.
Lo positivos curioso, y negativos.
Lo curioso que planteado así da un universo fantástico, da como un mundo paralelo, cuando en realidad son cosas muy terrenales las que le ocurren a estos personajes.
Sí, sí. Sí, de hecho, no, lo fantástico es un elemento que
sirve para contar la historia. Exacto.
Porque van cambiando, digamos, los escenarios y los climas. ¿De qué manera creen ustedes, tratando de no de velar la trama? Porque las obras de Gabriel suelen tener un componente de provocación, donde se busca que el público en algún punto salga de su zona de confort. ¿Ocurre lo mismo con Festejan la Mentira?
Sí. Sí, porque yo no sé si la palabra es provocación, pero sí que te coloca en un lugar un poco incómodo, ¿no?
Claro.
De pensar, de repensar. Gabriel siempre dice algo que a mí como... Él como director es muy interesante, pero dice, hay muchas cosas que no se van a entender, que no se tienen por qué entender, que lo que tenemos que hacer es dejarlas picando. Incluso nosotros hay cosas que no logramos un consenso, no estamos todos de acuerdo y decimos, dejemos que haya una zona que genere incomodidad, que genere dudas, que genere cuestionamientos, que diga, pero vos me estás hablando de esto y sin embargo haces esto otro, ¿no? Entonces... creo que ahí
también tiene que ver eso con la mentira.
Claro, entra ahí la provocación que hablás vos, Cristian, ¿no? Esto de la contradicción que está expuesta de gusto, y quizás ahí sí es una provocación para todos.
Está bueno porque, como decía Carla, ¿no? Hay que vivirlo. Es una de esas piezas que lo que generan es que el espectador vaya a sabiendas de que algo se va a mover en su banco de datos.
Sí.
Y también, bueno, eso que vos decís, de eso que se va a mover en el banco de datos, tiene que ver también con parte de lo que es la obra, que no solamente siempre ganan los buenos y pierden los malos.
No.
Exacto. Eso también está en cuestión.
Bueno, ese personaje dice justo ahí, es como que yo pensaba que al final los malos perdían y las buenas teníamos que ganar. Y no, No, uno tiene que aprender a vivir así, porque no existe el bueno, y me parece a mí que no hay buenos y malos. No puedes dividir la cosa entre buenos y malos porque no es tan fácil.
Bueno, pero la mentira muchas veces nos lleva a eso, a ubicar en casilleros de buenos y malos, ¿no? Mm. O sea, compramos que hay vereda de buenos, vereda de malos, y que nosotros siempre estamos en la de los buenos, ¿no?
Claro. Y más fácil también para pensar eso, ¿no?
Sí, pero bueno, es nuestro propio autoengaño también.
Claro, también está bueno cuestionarse eso, decir, bueno, porque vos estés acá en esta vereda, no quiere decir que de este lado estés...
Que te cruces de un momento a otro.
Y sí, podés cambiar, podés estar ahí, pero no creer que tenés que estar ahí. Yo qué sé, es como... No es tan sencillo, ¿no?
Que en realidad es una misma moneda con dos caras, ¿no?
Sí, Enor, yo recuerdo que es la segunda obra de la Pentalogía, también se centraba todo en ser el otro, en ponerse al lugar del otro, en que el malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno en el momento que vos te tenés que poner en los zapatos del otro, ¿no? Y a partir de ahí se daba el diálogo. Y acá hay algo similar, ¿no? En esta primera parte, en una de las partes vos podés sentir cierta afiliación con esta familia, empatía, y en la segunda decís, uff, no, me cambiaron el discurso,
me voy.
Y te das vuelta como una media.
Los
y
odio.
Y en la tercera los odias, y entonces te vas llevando todo el tiempo. Lo cual es eso, es festejemos la mentira de cada acto.
Claro. ¿No? Visualmente, ¿cómo está trabajada la obra? Si podemos contar, imaginarnos la planta sobre la que van a estar trabajando a partir del 1 de septiembre.
Mirá, nosotros vamos a estrenar en la Sala Verdi. El dato más importante que incluso para nosotros fue como, para aquellos que conocen la Sala Verdi, tiene un gran proscenio.
Claro.
¿No? Nosotros vamos a estar al borde del proscenio, no vamos a utilizar la profundidad del escenario, ¿no? Sino que vamos a estar muy cerquita de la gente.
De la primera fila.
De caernos.
Sí,
¿no?
Claro.
Y
en medio del título incluso es ese,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, pero no nos caemos.
No, está bien. Festejemos solo
mejor,
la mentira.
Mejor, sí.
No te imaginas, la gente entra en la trama, viste, se cae esa fuera, no se cayó.
No, está mintiendo.
Está mintiendo. Tiene doblado un hueso. No compre.
Es la ambientación, como decía Carla al principio, es una sala velatoria donde esta familia está esperando, todo el tiempo esperan. Todo esto está a cargo de Pablo Caballero, que es el escenógrafo, iluminador y diseñador que trabaja con Gabriel ya hace muchos años, y de Paula Villalba, que se encarga de todo lo que es vestuario, utilería, que tenemos un despliegue importante, porque así como cambian los formatos de actuación, tiene que cambiar absolutamente todo, incluso a nivel escenográfico. Entonces hay variaciones y se está haciendo un trabajo hermoso parte de los diseñadores.
Sí, el cambio de escenografía y cambio de vestuario, todo tiene que ser todo muy rápido también para ustedes y la dinámica, ¿no?
La mentira hay que vestirla.
Hay que vestir, exacto. Sí.
Necesitamos ahí cierto, hablábamos de los cambios de vestuario, decíamos, necesitamos cierto entrenamiento carnavalero
en realidad también porque sos distinto, en realidad porque cambias mucho entre un personaje y otro, por más que sigas siendo vos el personaje,
cambia.
En realidad tu caracteres y tu forma de ser va cambiando según el tiempo que va contándose la historia.
Sí.
Y eso implica un cambio de todo.
Y eso para ustedes de un momento a otro también debe ser...
Y acá estamos en ese momento de encontrarte con los cambios, porque hasta ahora decíamos, bueno, ahora acá nos cambiamos.
De cambiar de ropa, seguramente van a tener que cambiar de registro. Es decir, es una obra que evidentemente a los actores y actrices les va a demandar una energía extra, ¿no?
Sí, así te puedo adelantar, digamos, porque no es misterio, pero el primer bloque es una especie de vodevil, donde el código de actuación es muy ágil, es con humor, y el segundo nos vamos a una cosa de teatro clásico chejoviano. Entonces ese salto en dos minutos, en menos 30 segundos.
Sí, claro.
Y después está...
Menos de dos minutos,
vienen dos más, dos bloques más. Y como entrenamiento es alucinante. Y eso fue quizás el primer objetivo, Gabriel.
Claro, lo más fácil de ahí es el cambio de vestuario. El tema es lo que viene como el trabajo actoral, que tienen que hacer de un momento para otro.
Los registros.
On off, eso.
Claro.
No hay dimmer.
Sí. No hay nada gradual.
No.
Así, sin escalas. Bueno, vamos a decir que además de Carla Moscatelli y Gustavo Zafore, nuestros invitados en el elenco, está Gloria De Masi, Dayana Méndez, Giselle Mota. Es una combinación muy interesante la que propone también
hermoso.
Gabriel, realmente. Y bueno, por allí también los créditos que comentaban Carla y Gustavo en esta nota, que cuenta con la dirección y en esta obra, que cuenta con la dirección y dramaturgia de Gabriel Calderón. Yo no podía creer, la verdad, como me llamó la atención el dato, 5 años ya desde el último estreno de Gabriel.
Next.
Claro, lo que pasa es que ha estado participando tan activamente de tantos proyectos, y sobre todo en el exterior, más allá de su trabajo como parte de Complot y demás, que bueno, me llamó la atención que haya pasado tanto tiempo. Debe ser mentira. Ahora que no creo nada, ya no creo en nada. Desde el 1 de septiembre, del 1 de septiembre al 9 en Sala Verdi.
Sí. Exactamente.
¿Qué días son las funciones?
Los sábados, ¿no?
Vamos todos de los sábado días. De corrido. Días. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
Del 1 al 9.
Sí. Del 1 al 9. Claro. Las entradas ya están en venta en Ticantel y en todas las.
Y después sigue en Buenos Aires, Manizales, Colombia, Medellín, también Colombia. Y después, bueno.
¿Y quién sabe?
Chile. Enero, Chile y marzo, España. Eso bueno, es lo que tenemos.
Qué lindo.
Muy lindo, ahora. Muy lindo.
Bueno, tienen unos cuantos meses de mentira por delante.
Sí, sí.
A mentir bien.
Festejémoslo entonces. Las entradas ya están en venta, así que asegúrense su lugar en esta gran experiencia que es ver una nueva obra de Gabriel Calderón. Carla Moscatelli y Gustavo Zafores, muchas gracias por venir a mentirnos aquí a Un Mundo Cualquiera.
Placer de recibirlos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, Moni, si te parece hacemos una pausa.
Una pausa, si seguimos con un poquito más de nostalgia.
Con más música nostálgica uruguaya.